Estamos hoy en el libro de Jeremías, capítulo 42. Casi, casi llegando al fin del libro. Hemos pasado casi un año aquí. Cuando tienes tiempo con el Señor, décadas caminando en su luz, te puedes realmente apreciar y valorar el poder de la oración. Te puedes dar gracia por el acceso que tenemos a Dios para los asuntos grandes de tu vida y también para las cosas pequeñas. Pero como cualquier don o herramienta que Dios nos ha dado, hay maneras de abusarla. Hay maneras de convertir la oración en uno de los pecados más feos que existe. Y esto veremos en el capítulo de hoy. Veremos cómo el remanente que quedaba en Judá después de la gran destrucción de Jerusalén caían en la blasfemia de la oración engañosa. El templo ya ha sido destruido, el rey de Israel perdió a sus hijos, a sus nobles. Estaban ejecutados por la gran rebelión de Sedequías, el rey. El rey de Babilonia dejó un buen hombre sobre la pequeña ciudad que ahora era Jerusalén en sus ruinas. Pero un tal Ismael, no el hijo de Abraham, sino uno que era de la descendencia de David, mató al buen gobernador, lo estudiamos la semana pasada, y mató a otros piadosos que venían para llorar sobre la destrucción del templo. Ese Ismael era un monstruo, un terrorista, que trató de vender todos los que quedaban, como Judas vendió a Cristo, quería venderlos al rey de Amón. Pero Johanán, un líder de soldados, rescató el pueblo de las manos de Ismael, y para evitar la ira de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, pensaban llevar a todos a Egipto. Ahí dejamos la semana pasada. Pero evidentemente no todos estaban de acuerdo con esto. Regresar a Egipto era algo siempre prohibido en la palabra. Entonces, para mostrar que no querían ofender a Dios, en medio de esa gran crisis, se traían su oración engañosa al profeta Jeremías. Vamos al primer versículo, capítulo 42. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos. Como ven, ven tus ojos, gracias. Y versículo 3. Para que Jehová tu Dios, no está diciendo Jehová nuestro Dios, no, Jehová tu Dios. Que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Parece que vinieron en toda sinceridad. Pero tenemos que tener cuidado con estos, recordando que estamos estudiando un pueblo ya bien metido en la apostasía, o sea, de apartar del Dios verdadero, aun cuando tenían el profeta y la palabra bien disponibles. Es cierto que el pueblo ahora era muy reducido, la gran mayoría ya transportados al exilio en Babilonia, y como que ya no tenían gobierno, ya no tenían los representantes de Nabucodonosor sobre ellos, temían represalias del gran emperador. Otra vez, versículo 3. Dice: para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Se ve inmediatamente que empezaron a invocar el nombre de Dios. Pero aunque parecen sinceros, honestos como Ismael de la semana pasada, y como todo hipócrita, eran bien actores. El tercer mandamiento de los 10 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es Éxodo 27, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esto es exactamente lo que estaba pasando en este capítulo. Desde el principio están tomando el nombre de Dios en vano. Y hermanos, hay algo de doctrina en esto que podemos aprender. Porque en las iglesias modernas de nuestro tiempo existe esta forma de rebelión. Y cualquier pastor que tiene tiempo sirviendo a su Señor puede contarnos historias de personas que han caído en el mismo, la oración engañosa. Versículo 4. Y el profeta Jeremías le dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Jeremías, como un buen profeta, honesto, va a llevar la petición a Dios. Pero es muy probable que ya sospecha algo. ¿Por qué? ¿No dice la Biblia, el amor todo lo cree? Claro, pero Jeremías ya tiene décadas sirviendo a este pueblo. Ya sabe cómo son. Pero como siervo fiel de Dios, se va a cooperar, se va a revelar todo, no reservará palabra, dice, que quiere decir que no va a esconder nada de lo que Dios revele a ellos. Y es probable que San Pablo estaba pensando en esta parte cuando dijo a los ancianos de Éfeso en Hechos 20:26. San Pablo dijo, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hay una tentación a veces para los pastores modernos cuando ve un texto muy fuerte, pues prefiero no predicar esto, alguien se va a enojar. Pero toca al ministro fiel revelar, enseñar, predicar todo el consejo de Dios. Y no omitir nada para preservar el tamaño o la asistencia de la iglesia. Si quedan muchos, si quedan pocos, el predicador fiel tiene que presentar toda la verdad. Modificar o omitir doctrinas para producir crecimiento artificial es una forma de corrupción eclesiástica. Desafortunadamente es muy común en nuestros tiempos. Versículo 5. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová, tu Dios, te enviare a nosotros. Esto parece bien. Estos parecen muy piadosos, pero es una blasfemia extrema. Y muchos cristianos modernos lo hacen el mismo. Vienen pidiendo consejo, orientación, pero solamente es un espectáculo, un teatro, cuando ya han decidido exactamente lo que van a hacer. La decisión ya está tomada. En su incredulidad y en su apostasía están burlando de Jeremías aquí, y peor, están burlando de Dios. Y como dije, el mismo pasa en las iglesias de hoy. Pero hay que tener cuidado con esto, hermanos. Dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que sembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Versículo 6. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. Para que, obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Esto está, parece bien, pero está haciendo el pecado mil veces peor. El pecado siempre es algo feo. El pecado siempre es algo peligroso. Pero se pueden multiplicar las consecuencias dañinas con la oración engañosa. Otra vez 6. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Aquí en este versículo casi están jurando en el nombre de Dios que van a obedecer el consejo que reciben, pero están mintiendo. Y hermanos, esto es muy, muy común. Viene un hermano, viene una hermana, y ha tomado una decisión mala, malísima, pero quieren dar la impresión de que realmente no están tan rebeldes. Vienen al pastor o vienen a uno de los ancianos pidiendo consejo, pidiendo oración. Pero en muchos casos es la oración engañosa. Porque una vez escuchando lo que dice la Biblia, una vez recibiendo el consejo bueno de alguien que ha estudiado la Biblia muchos años, o alguien que han guiado a muchos hermanos en muchas circunstancias, de todos modos van a seguir su error, mostrando que ya la decisión está tomada. Y solamente pidieron la oración, solamente pidieron el consejo para pintar su rebelión con otro color, no tan negro. Pueden decir después, bueno, sí voy corriendo a mi pecado, pero por lo menos pedí consejo. Rechacé el consejo, claro, pero lo pedí. ¿Acaso no pedí oración? Es cierto, el hermano, la hermana pedía la oración, pero era un abuso del don de la oración. Era nada menos y nada más que la oración engañosa. Versículo 7. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Será muy público la reacción. 9 dice, y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia. Es probable que Jeremías ya sabía la respuesta sin orar. Jeremías pudiera contestar esta petición en 2 segundos. Pero como siervo fiel, se fue a la oración, se humilló delante de Dios, se esperaba con paciencia para recibir revelación clara de parte de Dios. Como nosotros buscamos revelación clara en su palabra, pero por supuesto, todo esto estaba en vano, con ese pueblo tan apóstata. Versículo 10. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Esto es una respuesta sincera de Dios. Cuando Dios dice que estaba arrepentido del mal, no quiere decir que estaba confesando su propio error. No, jamás. Es una extraña manera de traducir el hebreo. Significa que la justicia de Dios ya ha sido satisfecha. Con la destrucción del templo, con el exilio de los rebeldes a Babilonia y las pérdidas extensas de la guerra, con la obediencia a su palabra, el pueblo ahora pudiera honestamente entrar en la paz y disfrutar la prosperidad. Pero tenían que olvidar esa locura de regresar a Egipto. 11. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Dice que puede regresar a Jerusalén. Y ahora tienen una promesa muy dulce de Dios. Solamente tenían que confiar en la promesa. Solamente tenían que creer y confiar en que Dios quería su bien. Pero hay otro problema. Cuando la apostasía está fuerte en el pueblo, es que la gente deja de creer en la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es que Dios tenía control en estos versículos. Dios tenía control completo sobre las acciones, hasta sobre los pensamientos del rey Nabucodonosor. Dice en Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Esto quiere decir que Dios pudo ejercer su influencia sobre el corazón del rey Nabucodonosor, causándolo a entender que el problema era ese tal Ismael, que Ismael mató al gobernador, y que los demás estaban dispuestos a vivir sujetados al imperio de Babilonia y que merecían otra oportunidad. Pero los que ya no creen en la soberanía de Dios, no creen que Dios puede mover el corazón del hombre como quiere. No ven el poder de Dios. Creen que el albedrío humano, a la voluntad del libre, es más poderosa que el poder infinito de Dios. Y con esto se caigan en grandes errores, y aquí será fatal. Es que si no confían en la palabra de Dios, si no se confían en el poder de Dios, si no confían en la soberanía de Dios, aún en las decisiones libres de los hombres, entonces el pueblo de Dios estaría totalmente perdido. Versículo 13. Mas si dijeres, no moriremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y ahí moriremos. Ahora por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y ahí moriréis. Esto es también muy iluminante. A veces rechazamos la ley de Dios pensando que con nuestros pecados hemos encontrado una manera mejor. Tal vez, por ejemplo, una mejor manera de ganar el dinero. Sí, está en contra de la ley de Dios, pero ayer, muy cerca de nosotros, en Santa Ana, cuando estuvimos evangelizando, vino un hombre con cajas de todos esos CDs, de videos, de música, de la piratería. Y estuve leyéndolo los 10 mandamientos, hablando del mandamiento octavo, que habla de no robar. Porque la gente cree que, no, pues yo con mi creatividad he encontrado una manera mejor de ganar. Pero cuando estamos pensando que nosotros sabemos mejor que la palabra de Dios, cuando pensamos que nuestro camino de pecado es más práctico, más pragmático, más fácil, podemos caer rápidamente en los problemas que queremos evitar. Si uno quiere evitar la pobreza, por ejemplo, con la delincuencia, Dios puede mandarte a una pobreza más profunda con un poco de tiempo en la cárcel también. Si tú decides que te puedes encontrar una manera más fácil, más productiva, rompiendo la santa ley de Dios, el mismo Dios puede mandarte las consecuencias horribles que tú querías evitar. Eso es lo que está pasando aquí. O hasta se puede multiplicar las consecuencias. Hermanos, ¿cuándo vamos a aprender a simplemente confiar en Dios? Dice en Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Versículo 17. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Una vez más, tenemos que recordar que es muy probable que los problemas que queremos evitar rompiendo la santa ley de Dios y rechazando su palabra, estos mismos problemas encontraremos en medio del pecado. 18. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, como se derramó mi enojo y mi ira. Eso está hablando cuando Dios dejó venir Nabucodonosor, que como que su ira estaba derramada como agua. Como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entréis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Por lo menos los que fueron a Babilonia tenían la promesa de regresar después de 70 años, pero esto no. Si van a ir a Egipto, olvídalo. Dios dijo antes que su ira ya ha sido descargada, que ya se pudieran vivir en paz en Jerusalén, hasta tener un poco de prosperidad. El problema de Nabucodonosor era lo de menos. Dios tenía esto completamente bajo su control. Para él esto era bastante fácil. Pero si estos rebeldes insistían en su rebelión, en regresar a Egipto, todo el ciclo de la ira y del juicio iba a regresar de nuevo. Así que su oración engañosa, como siempre, era sumamente peligrosa. Versículo 18. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entréis en Egipto. Seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. ¿Qué quiere decir esto? Objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta. Es que en su desgracia sería notoria, famosos entre todos los pueblos, para que cuando uno ahí en esa parte del mundo quería maldecir a otro, diría algo como que Dios te maldiga, como maldijo a estos judíos miserables que regresaron a Egipto. Y todo el mundo reconocería la maldición pensando, ¡ay, no, esto es el peor que todo! Y estaba mencionado en la ley, en Deuteronomio 28, otra vez, la larga lista de maldiciones que yo mencioné antes, en 28:37 de Deuteronomio, Dios dijo, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos, a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo, y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Es que iban a vivir bajo una maldición multiplicada por su oración engañosa y su rebelión extrema. 19. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. Bueno, todo estaba muy claro. En muchas cosas no es tan claro. A veces es un poco difícil entender exactamente qué es la voluntad de Dios en una cierta situación. Pero cuando es muy claro, como aquí, rechazar la palabra puede estar sumamente provocante a Dios. Última parte, 20 a 22. Estamos llegando a la última parte.
¿Por qué hiciste errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios diciendo: ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, sabed de cierto, repito, sabed de cierto que a espada, de hambre, de pestilencia, moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allá.
Finalmente se ve que Jeremías sabía que su oración no era sincera, sino engañosa. Como muchos hermanos y hermanas en las iglesias modernas, vienen pidiendo oración, vienen pidiendo consejo, cuando en realidad su decisión ya está tomada. Solamente quieren hacer un poco de teatro. Solamente quieren pintar su pecado con otro color, para que en su gran rebelión puedan decir: pues, por lo menos pedí oración, por lo menos pedí consejo. Es que no me gustó el consejo. Y con esto se producen en sus vidas las consecuencias más horribles que se pueden imaginar. Porque como Dios dijo a San Pablo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que sembrare para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembre para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Doctrina. En el capítulo que sigue se puede ver la reacción que darán al consejo bueno de Jeremías. Es como que nada ha cambiado. Es el mismo que Jeremías ha escuchado en toda su vida. Entonces vamos a leer solamente los primeros tres versículos de capítulo 43. Dice: aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas esas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, hijo Anán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. En el versículo 2 ahí dice que esto fue la reacción de los varones soberbios. Y esto es casi siempre la fuente de la oración engañosa. Personas soberbias, llenas de su orgullo. No se pueden humillarse delante de Dios, sino que ellos siempre saben mejor. Saben mejor que la palabra, saben mejor que la ley. Y claro, pueden producir sus pretextos y sus justificaciones con toda velocidad, echando la culpa al siervo de Dios y acusándolo de mentiras. Y como que una persona pide consejo y después dice: ¿qué es esa basura que dices? Yo pedía consejo, no esa locura. Eso no es una respuesta, no puede ser. ¿Por qué? Porque el hermano ya ha tomado su decisión y solamente está buscando a alguien para confirmar lo que ha decidido. Y a veces se ve hermanos que se van a ir a un pastor, a otro pastor, a otro pastor, esperando que seguramente haya alguien que está de acuerdo con mi pecado. Hablan como, en ese primero tres versículos, hablan como la culebra antigua en Génesis 3:1, que dice: ¿con qué Dios ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Viene la palabra de Dios y inmediatamente la duda está levantada. Objeción. Tal vez alguien aquí en esta mañana está pensando: bueno, el mensaje de hoy ha sido bastante negativo. Yo vine para escuchar algo, para edificarme, sacarme de mis problemas. Respuesta: es cierto que el texto de hoy ha sido negativo. Y a veces La palabra es así.
Pero podemos sacar bien provecho observando los errores de otros para ayudarnos a nosotros mismos a evitar estos errores. Porque el error de la oración engañosa aún está en las iglesias de hoy. Es como ir al médico pidiendo ayuda con un problema de salud, y cuando el médico te receta algún medicamento, te sales diciendo gracias por tu ayuda y tires la receta en la basura antes de llegar a tu carro. No tiene sentido. Es más, ha malgastado el tiempo del médico. Si tú quieres tener el poder de la palabra, si tú quieres vivir confiando en tu Señor, viendo la palabra trabajando poderosamente en tu vida, entonces queremos orar por ti en unos momentos. Estamos cerrando. Cristo dijo que caminando con Él puede ser un gozo. Cuando el poder del Espíritu Santo está operando en tu vida. Cristo dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el pecado pensamos, no, pues si sigo al Señor será muy duro, muy pesado. Al contrario, cuando tiene el poder del Espíritu Santo en su vida, será natural. En otra parte dice que con el poder de Dios en tu vida, cumplir los mandamientos de Dios realmente no es tan gravoso, sino natural. Primera de Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y la gente de este capítulo no tenían fe, no pudieron confiar en Dios. Con el amor de Dios en tu ser, los mandamientos no están gravosos, no están insoportables. Pero cuando la rebeldía está echando sus raíces en tu ser, hasta Cristo Jesús puede terminar ofendido contigo. Cristo dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llaméis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias, que siempre hay algo más profundo en este libro de Jeremías. Ayúdanos a nosotros, Señor. No queremos engañarnos a nosotros mismos. No queremos caer en la blasfemia, Señor, de la oración engañosa. Ayúdanos, Señor, a resistir el pecado y no caer en el autoengaño. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.